¿Se te escapó la tortuga? ¿Y volvió?
Volver.
Que no se te escape la tortuga. ¿No?
Hay estupor en el equipo de producción de Fuga de Tortugas porque en la contratapa del diario La Mañana no aparecen las efemérides ni el horóscopo. No sé, inferimos que será por hoy nada más, ¿eh? Hay otro tipo de nota hoy acá. Dice, la provincia con sus ministerios se acerca a la gente. Bueno, ¿le pegarán a Manuel Mosca? No creo, ¿eh? Primera palabra, Sandra Santos. Dice, bueno, no vamos a leer esta nota. Si la querés leer, está en la contratapa del diario La Mañana de hoy. La provincia con sus ministerios se acerca a la gente y la gente se acercará, no sabemos a quién, eso lo dirá dentro la nota de la contratapa del diario de hoy. Próximamente de regreso las efemérides y el horóscopo para tranquilidad de DAI y toda la comunidad local, o la buena porción de la comunidad local que está ansiosa por leer esos contenidos del diario local. Damos totalmente vuelta a la página para recibir a Nadia Marchioni. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Todo bien?
Muy bien, buen día para todos. Bien, el tema es que ya se perdió el día de hoy en las efemérides. Ya está, hasta el año que viene.
Claro.
Es un temón.
Es un tema
que salgan dos días seguidos.
Que yo creo que es un tema que merece reflexión.
Sí,
¿no?
Nada, para
como
decir,
tantos
nomás.
Otros. Tema 1, ¿hay droga en Bolívar? Tema 2.
¿Qué hacemos con el día que se perdió de las efemérides?
¿Cómo hacemos para recuperar el día que se ha perdido en las efemérides del diario?
En el horóscopo,
¿no? Sin duda, y fundamentalmente el horóscopo. Hay gente que no sabe, está esperando, no toma decisiones.
No sale de la cama hoy.
En el día de hoy, porque el horóscopo no le ofrece ningún tipo de guía.
Claro, tal cual.
No sabe si va a salir a la calle y la van a pulir a golpes, como decía un día el horóscopo.
Claro.
Que no era bueno entrometerse en discusiones ajenas porque le podrán pulir la cabeza a golpes. Decía, un día le tocó a Sagitario. Me acuerdo que a Sagitario le tocó eso. Recuerdo que a Capricornio le tocó, el deporte es muy saludable para la tercera edad. Punto seguido, pruebe con el parapente. ¿No? Y recuerdo viejos elongando en la vereda de sus casas, ¿no? Para probar con el parapente. Bueno, hoy no está el horóscopo. No sabemos qué va a pasar.
No.
El tema merece reflexión, pero no aquí.
No.
Porque aquí vamos a hablar de un tema sobre el que no se entiende demasiado.
Sí.
Esa es la gracia. Mulholland Drive, película de David Lynch del año 2001. Se proyectó hace dos miércoles en el Cine Avenida, abriendo el ciclo La Mirada, ¿es?
Miradas. Sí, que propone que un referente diferente por semana de la cultura bolivarense y presente una película que le gustaría compartir. Y acá
ahora,
el compañero Chino Castro eligió Mulholland Drive.
Recién Dai nos decía algo que me parece que sirve como disparador.
Sí.
Después de la película pasaron meses hablando con su pareja sobre la película sin llegar a nada en concreto.
Pasaron meses habiendo pasado dos semanas, porque también tiene que ver con eso,
claro,
la película, ¿no? Esa cosa temporal irregular que tienen las películas de Lynch, y temporal y argumental. Esta película iba a ser una miniserie en un momento. O sea, él empezó para hacer una miniserie. No me acuerdo qué productora francesa, creo que le había encargado una miniserie. Él no había hecho otra miniserie después de Twin Peaks. Y en un momento le cortaron los víveres, le dijeron no va a ser una miniserie. Y ahí decidió hacer una película. A mí me parece que esos volantazos que a veces tienen las cuestiones de producción hacen que quizá las cabezas como la de Lynch, que es un tipo completamente desquiciado para hacer películas,
un tipo alucinado y alucinante,
es impresionante, pueda pergeniar esa locura de fantasía y de alucinación que es Mulholland Drive, porque la verdad es que hay una realidad, que es que uno no llega a ninguna conclusión, como decía Dai recién, pero hay otra realidad, porque viste que a veces uno ve películas, qué sé yo, de cine arte, ponele, que desde el minuto uno vos decís, okay, no voy a entender nada, que son todas imágenes inconexas.
Sí, como que te agreden desde el minuto uno.
Sí, sí, o hay algo donde uno relaja y lo más probable es que te aburras, por
y
ahí.
Bueno, creo que vale como ejemplo la primera película de David Lynch, Cabeza Borradora.
Bueno,
que es casi ser. Imposible de mirar.
Sí, 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 encima es muy perturbadora. Es
por absolutamente los, perturbadora.
Por los gritos, sí.
No
sí.
Es el caso, no es tan extremo el caso de Mulholland Drive, por no. La belleza de las imágenes, por la banda de sonido, por los contrastes que usa, por cómo maneja la luz.
Y porque hay algo donde él te está seduciendo permanentemente con la posibilidad de que entiendas.
Es que yo creo que se puede, hay gente que la armó a la película, yo no sé
¿sí?
si es posible. Hay alguna interpretación que leí por ahí que toda la primera parte es lo que imagina
sí, una de las protagonistas, yo también lo he
pensado. Y que la parte final es la realidad.
Pero, sí, pero es difícil de sostener esa, si vos la volvés a ver, es difícil de sostener ese argumento, porque hay un montón de elementos que te quedan
inconexos.
Digamos, no es como Sexto Sentido, que no vamos no, a ver claro, el final, sí. Pero una vez que la volvés a ver sabiendo el final, decís, ah, te cierra todo y es como un rompecabezas perfecto, digamos. No, porque hay un montón de elementos que son, no sé si decirle caprichosos, pero para mí el eje de la película, donde decís, bueno, acá está la clave, es la escena en el Club Silencio.
Sí.
Y
sí.
Que la mina termine diciendo silencio, es como, cállense todos, no hay nada que decir, acá no hay banda, esto está todo grabado, lo dice.
Sí.
Digo, ahí Lynch está diciendo, está todo grabado.
En eso hay coincidencia respecto de que es la escena medular de Mulholland Drive.
Totalmente, y por algo, digamos, esa escena se destapa también de un modo completamente raro, que es, digamos, venimos viendo una película en inglés. Una de las protagonistas se despierta hablando en español, en un español raro. Dice que tienen que ir a un lugar donde digamos hay gente que está interpretando canciones y que hay alguien que está diciendo permanentemente no hay banda, no hay orquesta, y uno vuelve a entrar porque cuando viene Rebeca del Río a cantar Llorando, que es bellísimo, uno se vuelve a olvidar de que no hay banda. Y cuando se cae decís, ah, okay, esto era un playback.
Cierto que no había banda, cierto que no había banda.
Sí, sí, y ahí es donde decís, ah, si eso, esa escena. Yo tenía un profesor que decía siempre que había microescenas que podían hacer que uno pueda leer la película completa en las buenas películas, y me parece que esta microescena hace que uno pueda leer de esa manera toda la película. Es decir, cuando uno, Lynch está jugando permanentemente con esto de hacerte creer que vas a encontrar algo, y en realidad no vas a encontrar nada porque son personajes escritos en un guión. Y es una ficción, y es algo que se le ocurrió a él. Digo, no es que Betty vive, y vos después podés decir, pero Betty, ¿cómo es de verdad la historia? ¿Entendés? No, son personajes en una película, puede pasar lo que sea. Puede aparecer 20 veces el cowboy, y uno darse la cabeza contra la pared diciendo, pero si dijo que tenía que aparecer 3 veces, ¿hizo las cosas bien, hizo las cosas mal?
Sí.
Me parece
tiene también una cuestión de que, así como quedan elementos en apariencia inconexos,
sí.
También tiene un ritmo la película que te atrapa.
Porque
no cae nunca, no decae. Hay películas que te ofrecen, por así decir, descansos.
Es que para mí tiene que ver con eso, con que el tipo conoce tan bien el género de terror, de suspenso. Es un cinéfilo, Lynch, y conoce muchísimo el cine en sí, que es capaz de jugar con sus elementos. Capaz de atraparte, totalmente de atraparte, de tenerte prendado de algo que no tiene sentido, digamos, dos horas y media.
Yo recordaba lo que alguna vez decía o dijo Roberto Fontana Rosa, un libro debe cacharte de las solapas y no soltarte.
Totalmente.
Mulholland Drive y tal vez la filmografía completa de Lynch, pero estamos hablando de su película del 2001, Mulholland Drive, logra ese cometido, te
totalmente.
Cacha de las solapas, no te suelta más y es larga, dura dos horas y media.
Sí, dos horas y media que ni te das cuenta de que pasan. Y decís, che, pero estuve dos horas y media viendo algo que no entendí. ¿Cómo hice?
Vos sabés que yo observé eso el día de la función en la avenida, en el que había unas 40 personas. Digo, más de 4 se van a ir calientes de acá, porque van a decir,
¿segura?
Esto no se entiende nada, ¿qué me trajiste a ver? ¿No? Y sin embargo no advertí eso, es un recortecito el que estoy haciendo, ¿no? Pero advertí que había 5, 6, 10 personas que comentaban que no habían entendido la película, que no la habían podido armar, pero sin embargo no estaban con sensación de me perdí 2 horas de gusto.
No,
estaban con una sensación de cierto disfrute, cierta cosa provocadora en el buen sentido, cierta sensación de adrenalina.
Totalmente,
en el cuerpo, te subís a una... y no habían entendido cabalmente el argumento, y sin embargo no estaban frustradas.
Totalmente, vos te subís, no sé, a una montaña rusa, por decirte algo, y vas a sentir 10.000 sensaciones en el cuerpo. No sé si es algo que uno entiende, precisamente, que después decís, no, bueno, en la curva de arriba, en la primera curva, yo sentí yo que me pasaba que... tal cosa. No, son sensaciones con la promesa de
eso es fundamental,
el entendimiento.
Eso es fundamental.
Que hace,
acá
permanentemente está
claro,
el contrato de Lynch de decirte, no, pará, bueno, hasta ahora no entendiste nada,
banca que
no
se va
te
a entender.
Preocupes. Porque ahora, cuando, para mí, la escena, digamos, la escena de la cena, una de las últimas, ¿no? Cuando ya aparecen los personajes que uno tiene la sensación de que son los reales.
Sí.
Y que antes... Pero aparece, bueno, la morocha se llama Camila Rhodes, que es el nombre de la rubia que estaba cantando. Aparece la rubia que estaba cantando en la fantasía y aparece en la realidad, en esta supuesta fantasía. Y le da un beso, ya es como, bueno, listo, revientan los planetas. A mí en ese momento me estalla la cabeza.
Porque, sí, bueno, faltaba que pasara Gasparini con un perro por atrás.
No hay manera, ¿viste? No hay manera. Otra cosa que pensaba después es... Vos toda la película estás viendo esa cajita, ¿no? Que tiene una llave triangular.
Está toda la película con un mantra, esa caja aparece,
sí,
desaparece, vuelve a aparecer.
Viste la llave triangular, ¿no? Cuando Naomi Watts, la de verdad, supuestamente, va a encargarle una especie de crimen o... vaya uno a saber qué.
Uno infiere que un crimen,
pero también hay algo como del orden de lo sobrenatural, porque que digamos, ¿qué asesino a sueldo te va a decir cuando termine todo va a aparecer esta llave? Y aparece una llave igual, metalizada, azul, igual, pero común. Ah, bueno, listo. Ahí decís, listo, me estás cargando. O sea, me estuviste mostrando una llave triangular durante toda la película y ahora aparece una llave que no tiene nada que ver.
Yo escuché eso, que una señora de cuidado peinado dijo, sí, me estás cachando.
Sí.
Como que le comentó como a David Lynch.
Escúchame, David, ¿no? Sí, me estás cargando, claro. Esto no tiene sentido.
Bueno, me también que... la gracia es, creo, ¿no? Que si se trata de una obra de arte,
sí,
y no del noticiero... de disfrutar el viaje.
Totalmente.
Más allá de entender o no entender.
Sí.
Y eso, sí. Con esta película está, creo, más que garantizado.
Totalmente.
Esto no quiere decir que le va a gustar a todos. Puede ir ahí y decir, esto no lo disfruto nada, me retiro.
Porque...
y chau. Pero me parece que está claramente abierta la posibilidad de que disfrutes del viaje. Lynch
totalmente
te plantea eso. Es un viaje por su mente.
Que acá no hay banda, no hay orquesta, está todo grabado. Silencio, que termine con esa palabra diciendo silencio, es como, che, cállense la boca, acá no pasó nada, lo único que pasó fueron 2 horas y media de película, pero no pasó nada, digamos, porque no pasó nada, porque son personajes de ficción. Por otro lado, cuando después de esta película que viene Inland Empire, no me acuerdo ni cómo se tradujo acá, esa película, ponele, es muchísimo más lisérgica de Lynch. Y ahí sí, si no te gusta Lynch, yo creo que no hay manera, porque dura como 3 horas, donde la cámara persigue a Laura Dern por unas escenas completamente pesadillescas. Hay unos conejos en el medio, gente vestida de conejo.
Y pasa Gasparini con un perro, ¿no?
Y ahí podés meter lo que quieras. Y sabés que yo, estando en el cine con esa película, presencié cómo la gente se levantaba y se iba, gente que se levantó, puteó la pantalla, otro que le contestó.
Reclamó en la boletería.
Algo así, sí, dijo, pero ¿por qué no la matan de una vez a la protagonista, no?
Incluso pasó como cuando programaron Pendejos, de Raúl Perrone, que la gente se retiraba, y como hablábamos el otro día, incluso se retiraba gente que nunca había entrado. Veía salir gente que no había entrado y salía gente dentro de la sala. No gustó mucho. ¿no? Y pasaba eso con esta película de David Lynch.
Sí. Pero a los que nos gusta Lynch, nada, es como enchufarte, te enchufás así y entrás.
Llevó todo al paroxismo.
Pero me parece que esta película es una buena puerta de entrada al universo de Lynch, porque eso, porque sí, es netamente disfrutable.
Otra puede ser Carretera Perdida.
Totalmente.
Que es parienta de Mulholland Drive.
Son re parientas. Yo me acuerdo que Carretera Perdida fue la primera que vi de Lynch. No lo conocía y venía viendo, porque en Carretera Perdida hay claramente un corte zarpado en la historia. Yo venía viendo una película normal y de repente, ¡tuc! Digo, ¿qué pasó?
Carretera Perdida es anterior, ¿no?
Es la anterior, claro, a esta, claro. Sí. Sí, sí, y es como... Creo que se mezclan por ahí menos los elementos, pero hay momentos superiores de Carretera Perdida.
Bien.
Pero bueno, nada, que el que no la vio, que la vea a Mulholland Drive, porque vale la pena, porque una lástima que ya no la puede ver en pantalla gigante, porque es una película para ver en cine.
Ese es otro detalle, sí. Bueno, es un detalle. Es un dato importante, es una película que claramente se disfruta más en la pantalla grande que si la alquilás. Bien, Nadia, nos vamos.
Bueno, nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días, gracias por hoy. Nadia Marchioni la descosió en Cine Capricho, primer contenido del programa de hoy. No te vayas, enseguida Pablo Buca y los proyectos en marcha y por venir en la Dirección de Cultura Municipal.
Yes. ¿Cómo?
¿Tropezaste en la largada? Fuga de tortuga. Un parche en el ojo para que veas mejor.